Beltrán Ceballos, Cancino, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y él nos va a presentar su experiencia en usando una plataforma vivo, justamente para fomentar la colaboración interinstitucional entre sus comunidades de investigadores. Adelante.
Buenas tardes, gracias por su asistencia. Aquí lo que voy a platicar básicamente es la experiencia que tuvimos con esta plataforma que utiliza tecnología semántica como base. Nada más para aclarar, yo vengo del área de investigación y aquí mi función básicamente es analizar cómo está evolucionando la investigación en el TEC de Monterrey, analizar cómo van evolucionando los grupos, los investigadores, comenzamos por hacer un análisis de qué están publicando y cómo. ¿Bien? Voy a platicar básicamente la necesidad que hubo para hacer este proyecto, de dónde partimos para generar información, obtener información para poblar la plataforma vivo y cómo generamos los datos para ello. Rápidamente unos ejemplos de aplicaciones que hicimos con esta información y conclusiones. Bueno, esto fue una necesidad que surgió por el de junio del año pasado y básicamente lo que querían hacer un convenio, tenían un convenio con MIT y querían trabajar en el tema de nanotecnología, pero la cuestión era cómo saber qué investigadores del TEC podían colaborar con qué investigadores del MIT. El reto era que el fondo lo administra MIT y ellos no tienen mucho tiempo como para estar viendo qué investigador mexicano puede estar trabajando en su área, ¿no? Entonces lo que nos pedían era unas páginas web donde tuviéramos el currículum en inglés de los investigadores, en particular los de nano, pero nosotros que traemos algo de trabajo y una base de datos estructurada, muy estructurada para información, para información. Bueno, lo que hicimos fue no generar uno, sino muchas páginas de currículum, ¿no? Entonces le damos siguiente, por favor. Nosotros partimos de este sistema que desarrollamos desde el 2004, este que ya trae más de 10 años este sistema, y que básicamente lo que procuraba era integrar información de profesores, de alumnos de posgrado, de los grupos de investigación que llamábamos cátedras en aquel entonces, en los centros, las publicaciones que hacían los profesores y alumnos, los proyectos de investigación y los programas de posgrado, maestrías y doctorados, así como las tesis, un repositorio de tesis. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tener un repositorio centralizado donde la información estuviera combinada o enlazada para poder generar reportes, indicadores, hacer consultas que facilitaran pues el análisis de la investigación. Se concibió bajo la figura de memoria corporativa de investigación y es un proyecto que ya trae un buen rato, se ha publicado algo al respecto y bueno, así, de ahí partimos, ¿no? Bien, por favor. Una de las cosas que implementamos ahí fue tomar la taxonomía que tenía BibTeX en aquel entonces, LaTeX, y clasificarlo por a qué le damos importancia. Ahí fue nuestro primer esfuerzo para cualificar la investigación que se hacía en el TEC. Se privilegiaron las publicaciones en revistas indizadas, memorias, conferencias, libros, capítulos de libros, y luego se fue diciendo por ustedes, bueno, hay otras cosas como ensayos o de presentaciones en congresos como posibilita o ponencias o traducción de libros que sí son importantes que las reporten, pero va a tener diferente puntaje. Eso nos ayudó por una manera a ir alineando la investigación, mostrando al profesor cómo queríamos que pues enfocar un poco más, ¿no?, en qué tipo de publicaciones. Nos dio buenos resultados. Al final del día sí se fue moviendo la productividad o alineándose hacia las producciones de mayor impacto. Siguiente, por favor. Una de las cosas que teníamos, bueno, este sistema ya pasó por dos versiones, una en PHP, otra en Java. Esta imagen es de las primeras versiones de la de PHP, y aquí lo que implementamos fue poner en un motorcito de búsqueda para autores que nos permitía eso. Tenemos la base de datos de empleados y de alumnos, y por lo tanto cuando alguien buscaba un autor teníamos un identificador único. Entonces ya no capturábamos por ejemplo un J. Pérez, porque J. Pérez había muchos. Nuestra intención era saber quién era el autor de la publicación, por lo tanto nosotros partimos de esa premisa y claro, fue un gorro para los profesores porque ellos tenían que buscar en el catálogo, pero eso nos permitió tener una base de datos donde teníamos relaciones entre publicaciones y personas. Igual las revistas, se creó un catálogo que se iba auditando periódicamente, el profesor podía dar otras revistas y un auditor se encargaba de unificar nombres o de decir este corresponde o agregar la información al catálogo de revistas como factor de impacto, en qué índice aparecía, reclasificar publicaciones en base a si la revista pública está visada o no, en cuál, en tal o cual índice. Siguiente, por favor. Otro tipo de cuestiones que se le agregó fue con qué grupo de investigación estaba relacionada esa publicación. Entonces acá en el punto 6 se explicaba a qué grupo o cátedra pertenecía. Se pedían otras informaciones como el estatus de la publicación, si empezaba a saber si estaba publicada o aceptada, y ellos movían ese estatus, ¿no? Entonces empezamos a tener relaciones entre publicaciones y grupos, como para tener más información de cómo está evolucionando la producción de los grupos en este caso. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características clave de esta base de datos? Porque al final de cuentas, la interfaz de captura era como la que les mostré. Ahí teníamos cubos de datos para sacar reportes e indicadores. Pero la clave de esto, y que nos va a servir sirvió para el siguiente proyecto, de vivo, fue tener los únicos, ¿no? Poder distinguir empleados de alumnos, poder registrar personas de otras universidades, como que sea, no sé, aquí teníamos nombres cortos, no tenemos un identificador único, pero no teníamos una lista de nombres con instituciones y correos que nos podían ayudar a identificar quién era quién. Los metadatos y taxonomía de publicaciones es la de BibTeX, por lo tanto está un poco estandarizada, bastante estandarizada. Teníamos catálogos de revistas y países que nos permitía saber inequívocamente que había una sola revista, un identificador único que presentaba cierta cosa en particular, igual que los países. Teníamos claves de progrupos y proyectos como para identificar también entidades dentro de la institución y las relaciones. Persona publicación, persona grupo, persona proyecto, que eran las líneas que mostrábamos al principio en el diagrama entre los módulos. Bueno, esas relaciones estaban realmente en la base de datos, están realmente en la base de datos, y fue lo que nos permitió tener una estructura bastante rica para poder pasar al siguiente paso. El siguiente, por favor. Bueno, entonces, para los que no han escuchado de Divo, es una tecnología que se desarrolló en Cornell con base en una tecnología semántica. Estamos hablando de representaciones de RDF, donde la base ya no utiliza una base de datos relacional, se va a un modelo de tripletas. Ahorita comento un poco de eso. Y pues hay un software abierto que se ha empezado a implementar en varias universidades. Hay una conferencia anual, acabo de pasarla en agosto, en campus. Tuvimos la oportunidad de estar ahí, ver cuáles eran las necesidades que tienen las universidades. Muchas tienen o parten del repositorio institucional, pero como verán, y explicaré un poco, partir de eso es bastante complicado, por lo que voy a explicar realmente autores en un momento más, que tenemos nombres, pero no sabemos identificadores únicos. Y esta representación de RDF requiere identificadores únicos. Entonces, si no, si tenemos esta traducción directa de un repositorio institucional a RDF, vamos a tener muchos identificadores únicos que refieren a la misma persona. Entonces, eso es un problema que están enfrentando muchas universidades y que compañías están ofreciendo servicios precisamente para hacer esa unificación de nombres, y ahí están llevando bastante inversión para las universidades para hacer su homologación. Hay dos ejemplos: Cornell University, los originales, y la Universidad de Melbourne, donde ya le dieron todo un refresh a su diseño y a su sitio de expertos, y lo promueven así como un sitio para localizar expertos de la Universidad de Melbourne. Tienen un video muy interesante en su página, está, le dan clic ahí, van a encontrar la cómo promocionar ese sitio, ¿no? Porque es para eso, para promover a los expertos de la universidad. Tiempo. Entonces, bueno, aquí se trata de la información que internamente contiene esta plataforma. Se conoce también como Link Data o datos enlazados. Y para generar ello, ¿qué necesitamos saber? Primero, conocer un poco la ontología de Divo, porque detrás de esto hay una estructura de clases y propiedades. Empezamos a llenar ejemplos manualmente para ver cómo se cargaban en la plataforma, utilizar la interfaz y ver cómo se borraron. Luego mapeamos nuestra base de datos relacional a RDF, y nos crea unas tecnologías que ya existen, traducen en inglés, algunas cosas traducimos en inglés en Excel, utilizando ciertas plantillas, y las plantillas de Excel transformamos RDF. Ahorita voy a mostrar rápidamente cómo estuvo. ¿Sí? Así muy rápido, ¿qué es RDF? Básicamente significa cualquier cosa, concepto, persona, objeto físico o objeto conceptual, como un identificador único, un URI, es una dirección web. Entonces, por ejemplo, y de ahí se enlaza una con otra, se conecta una con otra a través de enlaces o relaciones. Entonces se puede leer, por ejemplo, este ejemplo, como la descripción de King Henry VIII, que está representado por ese círculo que está allá, ese que está aquí, que es una persona, ese tipo de persona, tiene por creador o por padre a otra persona, que es King Henry VII, y por otro creador, que es otra persona, es el otro servidor. Entonces, estos identificadores o estas relaciones, básicamente, es lo que se guarda, ¿no? Es sujeto, predicado, objeto, sujeto, predicado, objeto. Y si transformamos esas líneas, esos datos dirigidos a sentencias, tenemos sentencia, sujeto, predicado, objeto. Al final del día que tenemos un grafo dirigido, y esa es la representación de RDF, básicamente. ¿Cuál es la importancia de tener identificadores únicos? Que se pueda navegar este grafo o identificar, por ejemplo, aquí fourth person, que aparece en los círculos amarillos, es uno solo, no son tres. O sea, existe una sola representación de fourth person, y a partir de eso se puede identificar quiénes son las personas dibujadas en un grafo o contenidas en un repositorio RDF. Bueno, a lo mejor te quedan muchas dudas, pero no es lo que quiero explicar mucho esto. Vamos al siguiente paso: la necesidad de tener identificadores únicos. Más o menos es la ontología de vivo. Claro que cuando la vimos dijimos por dónde empezamos. Dijimos, no lo vamos a aprender ahorita ni la vamos a entender completa, pero básicamente, ya después de un rato de estarla masticando, encontramos por acá publicaciones o tipos de publicaciones, hablaba de personas, que es el cuadro verde de allá, de organizaciones, de grupos, de áreas de conocimiento, de premios y reconocimientos, grados académicos. Y entonces metemos a esto, pues digo, vamos a mejor a dar ejemplos. Vamos siguiente, por favor. Bueno, siguiente, salga. Sí, pues ya nos faltó una. A ver. La siguiente. Ahí está. Empezamos a llenar datos. Llenamos un perfil, este es un profesor que trabaja en área de nano. Pusimos su foto, definimos por ahí, sacamos su nombre, su correo electrónico, sus puestos. Por ahí más abajo empezamos a llenar publicaciones. Y luego cuando le damos clic al botoncito de orden que está acá arriba, generar el RDF, ¿no? Entonces yo lo bajaba y él veía cómo estaba la estructura y sobre eso trabajamos. Generamos prácticamente el CV. Quedamos siguiente, por favor. Nos fuimos a generar un mapeo. Tomamos la base de datos relacional, que sería el equivalente a esto. Y teníamos mapeos entre las clases o propiedades o los nombres a los cuales queríamos llevar los esquemas, la información que queremos. Y utilizamos por ahí una interfaz para sacar la información. Ese ya nos genera RDF. Esta parte, el software se llama DOCR Server. El estándar es R2RML y hay muchas herramientas que hacen eso. Entonces aquí la única moraleja es que existen ya maneras de transformar información en base a datos relacional, por ejemplo, que hablan de XMLibris, se podría transformar lo que ya tienen a un formato RDF y sacar el modelo de datos europeo, simplemente definir los mapeos. Como internamente deben tener ya identificadores, se puede hacer relativamente rápido. Si vamos al siguiente, por favor. Este es un ejemplo de los templates que usamos en Excel. Desde el lado izquierdo están las columnas con datos. Esta es la relación entre profesores y grupos de investigación. Y luego del lado derecho con fórmulas concatenábamos el texto que requeríamos para ir llenando o generando identificadores únicos para esa relación persona-grupo. Y hasta la derecha iban poniendo más columnas que iban jalando identificadores de la gente que estaba allá. Esto es el equivalente a hacerlo en Excel o hacerlo en D2R. Bueno, había maneras de hacerlo, ¿no? Esto es viendo la estructura que tiene el archivo que se baja, hay que replicar. No, siguiente, ¿no? Y bueno, ya, ¿cómo se ve el resultado? Esta es la dirección donde tenemos ahorita el sitio montado. Es un servidor de investigación, porque parte de un grupo, de un trabajo, de un proyecto de investigación que estamos haciendo ya. Y este es el primer resultado. ¿Qué tenemos aquí? Una estructura donde mostramos las escuelas nacionales de posgrado. Aquí están agrupados los investigadores del TEC en 5 grandes escuelas. Ahí están 3 mostradas. Bueno, partimos de esto, ¿no? ¿Qué pasa si le damos clic a alguna de ellas? Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo de una búsqueda. Y aquí hicimos el ejemplo de hacer búsqueda por nano, un comodín, un asterisco, y ver qué nos devolvía, ¿no? Nos devolvía mucha información, y aquí del lado derecho nos permite hacer filtros por facetas también. En este caso, si damos siguiente, vamos a ver qué pasa si damos a people. ¿No? Si esto que están personas, ¿a quién voy a encontrar? ¿No? Y aquí ya me muestra una lista de personas que todavía puedo ir filtrando si me interesa saber quiénes son miembros de la escuela, o quiénes son profesores o alumnos, o gente en general. Esta estructura o esta jerarquía de clases se utiliza para construir la búsqueda por facetas. Entonces el sistema va buscando o va filtrando selectivamente la información. Pero yo puedo ir a cualquiera de ellos y seleccionar la información y ver su perfil. Si le damos siguiente, por favor. Regresamos otra vez al perfil de Alex Elías. Está toda la información, áreas de investigación, esta información la sacamos de Scopus. Hacia abajo están las publicaciones, sus grados académicos y más descripción. Del lado derecho podemos ver unas visualizaciones, por ejemplo, el número de publicaciones que tiene cargados en nuestra base de datos, la cual sacamos de nuestro sistema relacional, y algunas visualizaciones como la red de coautoría o mapa de ciencia. Si veamos al siguiente. Estas visualizaciones las hace el sistema, nosotros no. Entonces, ¿en qué se basa? Si el autor tiene una publicación publicada en una revista con ICCN, hay un directorio, un catálogo de ICCN relacionados con un índice que es el resultado de cruzar ICI y Scopus, y a partir de eso generan disciplinas. Entonces ya tenemos por aquí cuáles son los trabajos o las áreas de enfoque de este profesor en particular. Entonces ya ponemos el mouse sobre los circulitos, podemos ver en qué ha trabajado más, en qué disciplinas ha trabajado más, y pues nos da una idea de en dónde está ubicado este profesor en este mapa de ciencia, ¿no? Así como sale para este profesor, sale también para grupos, sale también para escuelas. Entonces de un solo vistazo yo puedo saber en qué áreas de investigación ha trabajado una persona, un grupo o una escuela de posgrado. Siguiente, por favor. Otra cosa que puedo ver yo aquí es la red de coautoría. Entonces, cuando ya tengo la información suficientemente estructurada, tengo explicadores únicos para personas, yo puedo saber Alex Elías con quién más publica. Y es con Ciro Rodríguez. Y cuando publica con Ciro Rodríguez, ¿con quién más está trabajando? Pues yo selecciono Ciro Rodríguez, me colorea aquellos coautores en común. Entonces estoy viendo ahí en un solo vistazo, en una sola representación, cómo están las colaboraciones de ese profesor, con quién colabora más. Abajo tengo estadísticas de cómo va colaborando con quién, y un resumen, ¿no? Desde cuándo empezó a publicar, desde cuándo tenemos publicaciones cargadas de él en la base de datos, hasta qué periodo. Esto no lo actualizamos en 2014, y eso no te agregamos 20. Ahorita les comento un poco más de ello. Entonces, vamos al siguiente. ¿Qué empezamos a hacer con esto? Bueno, se acaba la fecha límite para hacer los convenios. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Con quién va a trabajar la gente? ¿O a quiénes de todos los investigadores que hay en esta ingeniería vamos a llamar para hacer la colaboración? Entonces hicimos una red y agarramos a todos los investigadores que teníamos de los grupos de la Escuela Nacional de Posgrado, 200 investigadores, pues metimos una representación y coloreamos en aquellos que tenían algo que decía que eran de nano, ¿no? Y fueron los que marcamos con rojo. Metimos también a los investigadores del MIT. Y a los investigadores de MIT les bajamos sus categorías de Scopus y queremos saber cuántos publican en cada disciplina. Y en base a eso generamos una red de similitud temática. Entonces las líneas representan, una línea entre dos personas representa que publican en revistas de la misma disciplina o de las mismas disciplinas. Se agrega la información, mientras más gruesa la línea, más publican en la misma disciplina. Y para sorpresa mía, Todos los del MIT quedaron en este, en esta franja. Estos son los del MIT. Y los del TEC, que yo esperaba que estuvieran cerquita, por si tu temática le iban a aparecer cerca, resulta que le salía hasta aparecer hasta allá arriba, hasta acá. Entonces, sí, trabajo en el tema nano, pero hay muchas cosas que hacer en nano, ¿no? Y resultó que al final del día había gente que estaba más cerca de las líneas o de los trabajos, tipos de trabajos que habían acá, que se no habíamos detectado. Vamos, siguiente, por favor. Esta ya es la red de nano, aquí está coloreado por todos los que dijeran algo de nano, lo sacamos a una red, coloreamos, los que estaban por clúster. La herramienta que usamos fue Gephi. Y el clúster, en el clúster, el único que ve en el clúster de nano fue Leonardo Zavala, que sí provenía del área de física, pero estaba enfocado en educación. Descartaron. ¿Qué nos quedó? Otros profesores por ahí, todavía del área de nano, que les empezó a llamar a ellos para ver qué estaban haciendo. Le damos siguiente, por favor. Y luego regresamos a la red original, ya por clúster, encontramos a los que más trabajaban ahí y sorpresivamente encontramos a uno de los profesores, José César Gutiérrez, que estaba en el área de óptica, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver alguien de óptica con nano? Y resulta que este profesor en particular trabaja con láseres que hacen una micropinza que puede mover partículas, ¿no? Mover, o sea, manipular partículas con láser. Entonces eso para nano resulta que es muy conveniente. Y eso nos venimos a dar cuenta ya que les entregamos el reporte, les entregamos las gráficas, le hablamos con los profesores y dijeron, ¿sabes qué? Sí, yo puedo trabajar con esta gente de MIT. Y nos sirvió como pues, una manera de proveer información, ¿no? A las áreas a las escuelas nacionales de MIT. En este caso, a la Escuela de Ingeniería. Y esta fue una aplicación práctica de, para que nos sirvió ya que integramos toda la información y por qué necesitamos identificados únicos de personas y cómo han tenido las relaciones entre personas. Esto no es una red de coautoría, no si publican juntos, sino es una red de si publican en los mismos temas, ¿no? Y esa relación autor-persona que escribe una publicación y esa publicación se publica en una revista y esa revista está en una disciplina o en una disciplina, esa relación es la que utilizamos para hacer esta para esta red. Entonces, la información ligada para eso sirve, para tener ese tipo de relaciones, y es un ejemplo de una aplicación práctica. De esa información, esa estructura de datos. Siguiente, por favor. Ya para concluir, bueno, otra cosa que observamos con este diseño del portal vivo fue que se adaptaba a las necesidades del TEC. Pudimos definir grupos de investigación y llamamos nosotros cátedras, o le llamábamos cátedras de investigación. Definimos estructuras especiales, fuimos definiendo ahí participantes internos y externos. Notamos que se requería precisamente esa estructura de datos muy 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 fuerte para poder hacer la traducción a RDF. Sin embargo, lo que vemos que esto lo hicimos para un ejercicio muy particular, ¿no? Puntual. En 2014 entonces hacer esto teníamos mucho trabajo ya hecho para correr la investigación. En 3 semanas levantamos el portal de vivo con toda la traducción, pese a que teníamos ya mucho avanzado, ¿no? Y creamos estructura de datos, pero el real reto es mantener esto actualizado, es decir, al 2015 o en enero, ¿qué hay de nuevo, ¿no? Entonces mantener esos canales es lo que hemos visto que es lo más problemático, y estamos trabajando un proyecto precisamente para proponer un proyecto para hacer eso, esos canales de adquisición de datos automáticos. Bueno, vimos una aplicación, que hay aplicaciones reales, ¿no? De toda esa estructura de datos. Siguiente, por favor. ¿Qué viene ahora con esta plataforma? La institucionalización de la plataforma. El sistema que traemos de información, bueno, ya plantearlo bajo un esquema de un sistema CRIS, un Current Research Information System, compatible con los estándares internacionales. Y con eso pues, tener una fuente de información que esté actualizando todo el tiempo y que el profesor vea que ha sido siempre un problema para nosotros, que registrar sus publicaciones tiene un valor agregado, ¿no? O sea, no es para reporteo, que ya se han cansado de decirnos eso y si ahorita les vamos a meter aparte el repositorio institucional del TEC, que es el proyecto que también traemos por ahí a la PAN, que vean el valor. Entonces parte de esto es integrar el repositorio con este sistema para que sea una sola carga de información, una sola captura, y que la información que resulte sea, o los documentos que suban sean indexables y les permiten encontrar a los investigadores por lo que escriben, ¿no? No solo por sus metadatos. Entonces sería un siguiente paso. Y ya por último, un slide. ¿Sí? Más o menos es la arquitectura a la que estamos aspirando. El sistema que tenemos en Java, o en lo que sea que vaya a estar después, estamos incorporando información de otros sistemas ya de patentes, traemos este que estamos utilizando, proyectos, está pensando en escribir este cuálico él, traemos esos factos como administrador del perfil del profesor, entonces estamos considerando todas estas alimentaciones hacia nuestro sistema, información de esa banda que ya está constantemente actualizándose en nuestro sistema, para tener salidas a donde, a fin del experto, sería vivo, a la recepción institucional que está ahí. Y utilizar información de Scopus para actualizar información como citas o disciplinas que nos ayudaría a precisamente evaluar el desempeño de los investigadores y de grupos. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen dudas?
Muchas gracias, Héctor.